Me gustaría que antes de arrancar con el tema que quiero hablar, pudiéramos hacer un pequeño catequeo, una catequesis de lo que habló Jorge ayer. ¿Ustedes entienden lo que es una catequesis, un catequeo? Es levantarse, decir una frase, no elaborada uno mismo, sino algo de lo que dijo Jorge ayer. Por ejemplo, Jorge dijo ayer que el corazón es la fábrica de la vida. De ahí va a salir todo. Entonces yo me puedo levantar y decir, de mi corazón va a salir todo lo que hay adentro. Las fuentes de la vida es mi corazón. Eso es una forma de hacer un catequeo. ¿Por qué no decimos, si es posible, todos? Pero una frase de la que Jorge dijo ayer que nos llegó, que nos tocó. A ver quién empieza. Nunca vamos a tener un corazón puro, solo Jesús, pero sí podemos tener un corazón limpio. Amén. ¿Quién más?
¿Podemos machetearnos?
Podemos machetearnos, sí. No hace falta que... No estamos tomando lección, estamos simplemente recordándonos el uno al otro, catequizando respecto de lo que aprendimos ayer. El corazón está limpio porque lo limpiamos. Me di cuenta que había raíz de amargura porque no había en mí plenitud de gozo.
Que se pare nadie fuerte, que se pare.
Parate, ponete de pie y fuerte, a viva voz. Del corazón brotan las fuentes de la vida. Muy bien. Le ponete de pie. Más que confesar, tenemos que aborrecer el pecado. Además de confesar, tenemos que aborrecer el pecado. Besar el polvo me recuerda que de ahí vengo. Muy bien. ¿Qué más?
Si hay raíz de amargura, tarde o temprano termino contaminando.
Si hay raíz de amargura, tarde o temprano termino contaminando.
Ser usado por Dios no significa ser aprobado.
Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios.
Todo empieza en el corazón.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
Dice el Señor, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu.
Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Amén.
La buena conciencia se puede apagar.
La buena conciencia se puede apagar.
La fe es un don de Dios.
La fe es un don de Dios. Alguien que hable de la fe fingida. Que diga algo, no que hable.
Cuidado de la levadura de la hipocresía, porque eso contamina todo.
Cuidarnos de la levadura de la hipocresía, porque un poquito contamina todo. ¿Qué más?
Yo puedo predicar, pero no creer lo que predico.
Yo puedo predicar, pero no creer lo que predico. Eso es fe fingida. Podemos seguir el circo, vamos a seguir predicando y enseñando igual que antes, pero puede que no estemos ni creyendo lo que estamos enseñando. Que el Señor nos use en algún momento no quiere decir que estemos aprobados. La hipocresía es como un poquito de levadura que va aumentando hasta que leuda todo. El orgullo es algo innato en nosotros. ¿Qué más? Sigamos ahí.
Quisiera no confesar sobre el pecado, sino la tentación y el crecimiento.
no solo debemos confesar nuestros pecados, sino también nuestras tentaciones, para agarrarlo antes de tiempo. Aleluya. Examíname, Dios, y guíame hacia el camino eterno. A ver si hay en mí camino de perversidad. Amén. ¿Qué más? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos humillarnos en cada circunstancia y ante todas las personas. Lo único que cambia es los actores, pero nuestra actitud es siempre la misma. Muy bien. Las cuatro cosas de las que habló ayer son el pecado, la confesión de pecados, la hipocresía y las raíces de amargura. ¿Qué más? El orgullo es algo innato en nosotros, pero la humildad se aprende. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No juzgar a las personas ni sus intenciones, porque ambas cosas las va a juzgar Dios. ¿Y qué juzgamos? Alguien que pueda aclararlo. ¿Cómo? Los hechos, la falsa doctrina y el pecado. No a la persona y no a las intenciones. ¿Qué más? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados nuestros corazones de mala conciencia. Entonces, ¿cómo nos tenemos que acercar a Dios? ¿Qué es lo primero que Dios pide para acercarnos a Dios? ¿Cómo? ¿Un corazón? Sincero. Con un corazón sincero. Lo primero que Dios nos pide. La primera condición. Vayamos con sinceridad. ¿Qué más? Si hay raíz de amargura, no hay gozo. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién más? La mala conciencia es como un agujerito en el bote. No pasa nada, pero en un momento se hunde. ¿Qué más?
La raíz de amargura puede tomar una hora o una semana, un proceso.
Quitarla. Quitar la raíz de amargura puede llevar una hora o una semana, o dijo hasta dos meses. Es un proceso, pero el asunto es sacarla. ¿Qué más? Tenemos que ser sin doblez, sin dos caras y nada escondido en un doblez. Amén. ¿Cómo? Son pesadas las intenciones de nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La mala conciencia nos hace naufragar en la fe. ¿Cuánto hace que no te confesás? ¿Quién es tu confesor? ¿A quién confesás tus pecados?
Mirad bien que no nos llegue a alcanzar la gracia de Dios. Cuando es el mirar bien, que supervisar, cuidar, que la gracia de Dios no nos alcance por la raíz de amargura.
Tenemos que cuidar que la raíz de amargura no nos termine dejando lejos de la gracia, que no alcancemos la gracia por esta raíz de amargura. ¿Alguien más? Chicos, la razón por la cual estamos queriendo repetir es porque de nuestro corazón mana la vida. Nosotros podemos afuera mantener el show, dice Jorge. El show puede seguir, podemos cantar, podemos alabar, podemos hasta predicar, podemos ganar vidas, podemos discipularlas, podemos ser pastores y no creer lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo. Y del corazón mana la vida. Tarde o temprano, nuestro fruto nos va a encontrar. Tarde o temprano, lo que ponemos adentro va a salir afuera. No hay una ley más ineludible que esta. Ustedes son jóvenes, tienen toda la vida por delante, pero ¿dónde está la vida que van a vivir? ¿De dónde va a salir la vida que van a vivir? ¿La vida de dónde va a emanar? ¿De dónde van a salir los días que ustedes van a vivir? ¿De dónde va a producirse el hogar que ustedes quizá algún día tengan? ¿Qué carácter van a tener los hijos que ustedes van a tener? ¿Cómo va a ser su descendencia? ¿Qué legado van a dejar a la humanidad? ¿Saben de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Del corazón. Ustedes están en la etapa más significativa de la vida. Las decisiones que ustedes toman hoy afectan indefectiblemente el futuro de ustedes, el futuro de sus casas, el futuro de la iglesia, el futuro del mundo. Lo que yo quiero decirles es solamente eso. Quisiera que los que tienen un teléfono lo agarren y lo levanten. Por favor, sáquenlo. A ver. Parece que todos tenemos teléfonos, ¿eh? Bueno, a ver, por favor, miren la pantalla, mírenla. ¿Está apagada o prendida? Está apagada. ¿Cómo se llama ese estado del teléfono? ¿Alguien sabe cómo se llama?
Apagado.
¿Está apagado el teléfono? ¿Está apagado? Si alguien lo llama, porque está la pantalla apagada, ¿no va a sonar? En realidad el teléfono está encendido. Debería no estarlo, porque dijeron que no lo prendamos. Pero supongamos que el teléfono está con la pantalla apagada, pero en espera de un llamado, en espera de un WhatsApp, en espera de algún email, de alguna cosa. ¿Cómo se llama ese estado? ¿Eh? No es apagado. Se llama stand-by. Es una palabra inglesa que quiere decir en espera de algo. Ahora, si ustedes van y apretan el botón, lo mantienen apretado un ratito, ustedes van a ver que hay un proceso de apagado. Y ahí sí, después que termine ese proceso, nadie los puede llamar, no entra ningún WhatsApp. Pero en general el teléfono lo tenemos en el bolsillo en stand-by. No está haciendo nada. No estamos escribiendo ningún email, no estamos haciendo ninguna operación, ni estamos mandando WhatsApp. Está ahí en el bolsillo, no haciendo nada, y de repente se siente un ruidito, se siente una vibración, lo agarramos, algo ocurrió, lo tenemos, lo volvemos a meter acá adentro. Eso se llama stand-by. ¿Por qué le digo esto? Porque para la juventud y para la adolescencia de la cultura en la cual vivimos, la juventud y la adolescencia es un stand-by. Es un no ir a ningún lado. Estoy vegetando en espera de que alguien me venga a hablar y me proponga matrimonio, en espera que me reciba, en espera que encuentre a la chica que yo quiero, pero es como que no voy a ningún lado, estoy perdiendo el tiempo vegetando, estoy como ese celular con la pantalla apagada ahí en el bolsillo. Para la sociedad de hoy, la juventud es un tiempo de diversión, básicamente. Como no hay nada que hacer, no hay mucho para hacer, hay que alegrarse, hay que divertirse, así que los jóvenes del mundo están esperando el sábado para salir a bailar, no sé qué es lo que hacen. Pero en la práctica, la cultura de hoy nos ha vendido la idea de una adolescencia eterna, donde los hombres que tienen 40 años, 45 años, todavía siguen medio adolescentes. ¿Vos los ves caminar por la calle? Van con unos pantalones medio apretados. Vos decís, ya estás para nietos vos. Y llegan a la casa y juegan con la Play. Porque la juventud y la adolescencia es percibida como el momento más feliz de la Tierra, donde hay que disfrutarlo y vivir y aprovechar, porque este momento no vuelve nunca más. Trata de disfrutarla, trata de vivirla, porque después te van a venir los hijos, te va a venir el laburo, vas a tener que enfrentar la vida. Como que si en esta etapa de la vida estuviéramos en un stand-by. Y yo quiero hablar de esto. Quiero hablar de que la juventud no es un stand-by. Quiero decirles que esta es la vida. Que este concepto de juventud y de adolescencia no es el concepto que surge de las Escrituras. José no tenía tiempo para jugar a la Play. Tenía 17 años y sobre sus hombros pesaba el futuro de una nación. Él recibía sueños, visiones de lo que iba a pasar, ni él entendía de qué se trataba. Pero el futuro de Israel estaba en las manos de él. Y Dios le dijo, lleva esta carga. Él no la entendía, no la percibía. 17 años tenía José cuando lo suben arriba de un camello como esclavo. Qué divertido, ¿no? Lean la historia de José. Cómo él era fiel. Cómo él entendía el día en el que vivía y vivía cada día con fidelidad a Dios, con fidelidad a sus responsabilidades. Él en ningún momento pensó, pucha, se me acabó la vida, ahora sí que me ensarté. No tengo más futuro. Yo quisiera estar en casa pateando la pelota. Es increíble como el papá le dice, andá a ver a tus hermanos, a Shechem. No sé cómo se dice así en castellano, Shechem. Era una ciudad que estaba más o menos a unos 12 kilómetros de donde él vivía. Y el papá le dice, andá a fijarte cómo están tus hermanos, llevarles un poco de comida. La respuesta de José fue, estoy listo. Era un hombre, era un joven preparado para la acción. Él no estaba en stand-by. Él no sabía que cuando iba a ver a sus hermanos, en realidad era la última vez que iba a ver a su padre hasta los 37 años. En el camino a Shechem se encuentra con un hombre y le dice, no, tus hermanos se fueron para otro lado. Y había que caminar otros 10, 8 kilómetros más o menos. Cualquiera hubiera vuelto, pero él siguió. Los hermanos lo encuentran, lo meten en el pozo y a los pocos días está viajando arriba de un camello. Pero es tremendo porque José entendió el propósito en el que estaba. Cuando finalmente él se reencuentra con sus hermanos como Dios le había anticipado, él dice, ustedes hicieron esto para mal, pero Dios en realidad fue el que lo orquestó y lo tornó para bien, porque Dios me puso acá para que yo salvara a nuestra nación. Esa es una juventud que cambió la historia de generaciones. ¿Qué otros jóvenes tenemos adolescentes en el Nuevo Testamento? Perdón, en el Antiguo Testamento que pudiéramos comparar. Daniel y sus amigos. No parecía muy divertida la vida de ellos. Se los veía orando a la mañana, clamando al Señor, a pesar de que estaban poniendo en riesgo su vida. Y cuando le vino el rey, les dijo, yo los voy a meter adentro del pozo. No te preocupes, le dicen. Pues nadie nos va a hacer a nosotros arrodillarnos frente a tu estatua. Vamos a ir a donde tengamos que ir porque nosotros somos fieles a nuestro Dios. ¿Y David? ¿David qué hacía todo el día? Alababa al Señor. adoraba al Señor, cuidaba las ovejas de su padre. Era re jovencito. Ayer nos contó Jorge cómo fue la elección de David como rey. Ese joven que estaba cuidando las ovejas, que dicho sea de paso, si había que luchar cuerpo a cuerpo con un oso, no tenía problemas. Y si había que luchar cuerpo a cuerpo con un león, no tenía problemas para salvar una oveja. Este tipo no era cualquiera, ¿eh? Este no era un joven cualquiera. Una cosa es decir, bueno, me van a comer un cordero, que se lo lleve, yo salvé al resto. Él se agarraba cuerpo a cuerpo con uno de estos leones. Nosotros vemos la historia de David y Goliat. ¿Cómo dijo David cuando llegó? ¿Qué es lo que le van a dar al que venza a este tipo? ¿Quién es este incircunciso que desafía el ejército del Dios viviente? Y ahí trataron de ponerle la ¿cómo se llama? La armadura de Saúl. Déjame a mí con mi onda. Si yo me agarro con un oso, me agarro con un león. Nosotros todo esto lo espiritualizamos, ¿no? Y cuántos mensajes hay de cómo luchaba David con el gigante, y el gigante es esa materia que no puedes rendir. No, el gigante era un tipo de 3 metros que tenía una espada que pesaba no sé cuántos kilos. David no luchaba con cosas hipotéticas, luchaba con un león. No sé si te vino alguna vez un león a la carga de frente con los dientes abiertos así. David era un hombre, un joven que confiaba en Dios y sacaba su poder del Altísimo, y su corazón vivía confiado y aquietado con su Señor. Y no hubo rey como David. Marcos Morales nos contó cómo cientos de años después de David, Dios seguía comparando todos los reyes con ese joven, David, que había cometido hechos terribles, pero tenía un corazón que era conforme al corazón de Dios. Y dentro del Nuevo Testamento tenemos a un tal Timoteo, que se lleva todos los laureles, porque Timoteo, no hay quien Pablo mencione como menciona a Timoteo. No hay como él, que tenga tal celo por vosotros, le dice a los filipenses. No hay quien como un hijo haya estado al lado mío. Timoteo era el delegado apostólico en Éfeso, de las mejores iglesias, fruto de la iglesia primitiva, era Timoteo. ¿Saben cuántos años tenía Timoteo cuando empezó a viajar con Pablo y Silas? 17 años. Algunos dicen 19. Yo no voy a tener tiempo de mostrarles todo lo que hay detrás de esto, pero básicamente les voy a contar la historia. Bernabé y Pablo, en el capítulo 14 de Hechos, llegan a Listra, que era la ciudad de Timoteo. Listra no era la Meca del judaísmo. Timoteo tenía un papá griego y una mamá y abuela judías. Las tenía en contra. Ni sinagoga había en Listra. Si ustedes se fijan la historia en el capítulo 14 de Hechos, Pablo y Bernabé sanan a alguien, que estaba cojo o paralítico, se levanta, y la multitud pagana que había ahí los ven como dioses y empiezan a traer toros y elementos para armar sacrificios a Bernabé y a Pablo. Y Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras, porque era una situación, nadie jamás les había venido a ofrecer sacrificio a ellos. Y cuando los pocos judíos que había ahí, que eran de Antioquía, dice, vienen, los agarran a Pablo y Bernabé porque los ven tan enroscados con todo este asunto, malinterpretan toda la situación, y los apedrean y los arrastran a Pablo y Bernabé pensando que estaban muertos, y los tiran ahí en la puerta de la ciudad. Este es el episodio que ocurre en Listra, cuando más o menos Timoteo tenía unos 17 años. La Biblia no dice que Timoteo estaba ahí, pero estoy seguro que estaba ahí. Seguramente él, su mamá y su abuela. ¿Saben cuál era el grupo de jóvenes de Timoteo? Ese, la mamá y la abuela. No había esta idea efervescente del grupo de jóvenes que hoy hay en las iglesias, donde ya no saben qué hacer hoy en día para mantenerlos entretenidos y hacer atractivo para que los jóvenes acostumbrados a estas pantallitas desastrosas puedan encontrar en la iglesia algo parecido a las pantallitas. Y músicos y cosas y actividades. Timoteo no tenía más que a la mamá y a la abuela. Tanto que Pablo, cuando ya tiene 29 años, Timoteo le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y la fe que está en vos estuvo en tu mamá y en tu abuela. Miren la influencia que tenía Timoteo, la mamá y la abuela. ¿Sabés qué divertido? Y yo me imagino a Timoteo que evaluaba las escrituras con su mamá y con su abuela, de repente ve este alboroto y toma nota. No solo él, varios discípulos surgen de este episodio. Dice la palabra que Bernabé y Saulo se retiran y se van. Algunos dicen que se fueron unas semanas, otros dicen que se fueron unos días, nadie sabe. Pero al poco tiempo volvieron, cuando el alboroto se calmó, y vinieron a instruir a esos primeros discípulos que estaban ahí. Seguro estaba Timoteo, este jovencito. Dos o tres años más tarde ocurre la separación de Bernabé y Saulo y Pablo, y ahora viene Pablo con otro que se llama Silas, capítulo 16 de Hechos. Y dicen que había un joven Timoteo de buen testimonio. Ahora, Pablo, que andaba por iglesias por todos lados, seguramente encontró jóvenes de buen testimonio en otras iglesias, pero no habla de ninguno que él se haya llevado con él para formar parte de su equipo. Algo tenía este Timoteo. Había una pasión. Yo me imagino que cuando Pablo y Silas venían, este Timoteo estaba ahí, prendido, quería ver qué pasaba, qué decían, cómo actuaban. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en mi casa venía todo tipo de personalidades. Por supuesto, Jorge, Ángel. Pero a veces venían hermanos de otras partes del mundo. Y levantarse a la mañana y estar con estos personajes comiendo el desayuno a la mañana, para mí era... No me imaginaba una mejor vida. En aquel momento Daniel los conocía, Mumford, Simpson. Estaban ahí desayunando en mi casa. Y las discusiones y los chistes y las risas y los temas de conversación... Uno no se quería perder nada. Yo me imagino a Timoteo así, deslumbrado, así como estaba María a los pies de Jesús, tratando de escuchar, tratando de percibir. Me imagino a Timoteo tratando de ver qué es lo que pasa. Yo sé que algo grande va a ocurrir y yo quiero participar, yo quiero estar. Timoteo tenía un corazón que amaba la palabra desde chico. Y había hecho una línea recta entre la palabra y estos hombres que estaban ahí, que él sabía que el corazón de ellos traía la verdad respecto de tantas cosas que él deseaba. Y tan es así que Pablo y Silas, a partir de ahí, se lo llevan a Timoteo con él, con ellos. Y si uno lee en el capítulo 14 las visitas a las iglesias y las cosas que acontecían, uno se da cuenta de lo que fue la adolescencia y la juventud de este joven, impregnado del mover de Dios. Para vivir una juventud que no sea un stand-by, nosotros tenemos que tener un deseo de estar donde Dios se mueve. Yo no quiero estar al costado de lo que Dios quiere hacer. Yo quiero estar en el centro de donde Dios se va a mover. Si vos querés estar mirado por Dios, usado por Dios, transformado por Dios, vas a tener que moverte de donde estás y vas a tener que sacarle el tiempo. Perdón,
No me puedo perder de decir algo importantísimo. No sé si lo vas a decir después.
Dale.
Pero estas son charlas así que podemos participar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si no era, ya estoy acá. Timoteo tenía una cualidad que lo hizo único. Tenía un sentido de sujeción a la autoridad que Dios puso sobre su vida, increíble. Para tener ese sentido de sujeción hay que romper con la rebelión que hay en nuestro corazón. Literalmente dice así la Biblia. Cuando conoció a Timoteo, que tenía buen testimonio, no solo en Listra, sino en Iconio y en otra ciudad que está cerca, que no me acuerdo ahora.
Derbe.
En Derbe, todos hablaban del buen testimonio de Timoteo. Pero dice así, Hechos 15, quiso Pablo que éste fuera con él. ¿Ustedes escuchan? Timoteo no tenía que estudiar, no se quería casar, no tenía ningún plan para su vida con 19 años, no tenía nada que hacer, pero quiso Pablo que éste fuera con él. ¿Y dónde fue Timoteo? Con Pablo. Y tomándole, le circuncidó. Escúcheme, Timoteo, como el padre era griego, no era circunciso. Y como que había que ir a predicar a los judíos, Pablo dijo, mejor que lo circuncidemos. Es como si llega alguien acá, te dice, che, vos, vení. Vamos acá, ¿cómo se llama el médico de acá a la vuelta? El proctólogo. Vamos a Dijorno, que te va a circuncidar, y nos vamos a hacer una gira por Bolivia, Paraguay. Es así, literalmente. Quiero, no podía dejar de decir porque lo estaba.
Buenísimo. Este es el punto. ¿Cuáles eran los planes de Timoteo? El plan de Timoteo era estar donde Dios estaba, estar al lado de los hombres que Dios había elegido. Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será. Así que vos querés ser sabio. Va a tener que prenderte al lado de algún sabio. Y Timoteo encontró un buen sabio. Se prendió al lado de Pablo. No solo estuvo en los eventos donde Dios se movía, donde el Espíritu Santo bajaba y daba vuelta a la ciudad. Muchos jóvenes están tan ensimismados en sí mismos, tan preocupados por sus cosas, por sus planes, que se pierden el mover de Dios. Se pierden lo que Dios está haciendo a la vuelta de la esquina, pero que ellos no lo van a ver porque están en otra. Y también muchos jóvenes desperdician la posibilidad de estar al lado de hombres y mujeres más santos, más limpios, más puros, que fueron más adelante. Ustedes deberían no ser un estorbo de ellos, ponerse a colaborar con ellos para poder estar al lado de ellos y para recibir. Pablo para Timoteo fue un padre. Del padre griego de Timoteo no se sabe nada, pero la paternidad verdadera de Timoteo, hasta que muere, Pablo muere cuando Timoteo tenía más o menos 34 años, 33 años. De hecho, la segunda carta de Timoteo está escrita por Pablo cuando él ya sabe que va a ser ejecutado. Y el propio Timoteo, dice la tradición, que cuando tenía 80 años, quiso parar una procesión. No pararla, sino predicar en el medio de la procesión a la diosa Diana. Y entonces fue apedreado y muerto. ¿Por qué? Porque él vivió su vida para Jesús. Su juventud la puso para Jesús. No sabemos mucho más de Timoteo. Lo único que sabemos es que fue vital. ¿Qué hubiera sido del ministerio de Pablo sin hombres como Timoteo? Dispuestos a dar su vida, a dar su juventud, a ponerse al lado de él y luego a militar con Pablo. La juventud de Timoteo, piensen que cuando se calcula que Timoteo, esto es todo relativo, hay diferentes versiones de cómo fue, nadie puede asegurar, pero se coincide que Timoteo era un muchacho bastante joven. De hecho, en Primera Timoteo, Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud a Timoteo. ¿Qué estaba haciendo Timoteo para que le dijeran esto? Estaba básicamente regulando toda la vida de la iglesia en Éfeso y en toda esa región. Y establecía ancianos, establecía diáconos. Tenía instrucciones para los ancianos, tenía instrucciones para los jóvenes, tenía instrucciones para las viudas. Quizá tenía 27, 28 años cuando él estaba en esta función. Entonces, nuestro corazón, cuando está buscando la voluntad de Dios, cuando está deseando el propósito de Dios, se acerca a aquellos lugares donde el Espíritu se está moviendo. Se acerca, en la práctica puede significar, hay una casa que Dios está usando dentro de la congregación. Y vos ves que ellos están ganando a otros. Vos ves que ellos están siempre hospedando a otros. Vos ves que el Espíritu Santo se está manifestando en esa casa. Anda ahí. Busca la forma de meterte adentro de esa casa. Fíjate a ver si vos podés colaborar con alguna torta o si le querés cortar el pasto al hermano para que él pueda atender mejor a la gente. Pero busca la forma de meterte donde el Espíritu Santo se mueve. Acércate a donde está el fuego, porque solo ahí te vas a quemar. El Espíritu Santo no es algo que baja para que complete mi personalidad. El Espíritu Santo es algo que baja cuando yo quiero salir a la misión, cuando yo quiero invertir mi vida en Cristo, cuando yo no estoy egoísticamente pensando de mí mismo, en lo que va a venir, en la mujer que Dios me va a dar, en la plata que voy a ganar, en el auto que me voy a comprar, sino cuando yo estoy lleno de pasión, porque no estoy enredado, dice Víctor Rodríguez. Soy militante, sufro cuando no veo que la causa del Señor se está llevando a cabo. Así lloro, así me entristezco. No me pongo feliz con ninguna otra cosa. Me pongo feliz cuando veo que el reino de Dios avanza. Porque yo estoy donde Dios se mueve. Me pongo al lado de los hombres y las mujeres que Dios está usando. Me pongo donde está el fuego encendido. Me acerco y participo de lo que Dios está manifestando. Es así donde Dios te va a usar. Tenemos que salir de esta idea de stand-by, de una juventud que está básicamente a la espera de algún llamado. Y tenemos que meternos en la idea, hoy es mi día. ¿Quién sabe lo que va a ser el futuro? Recién cantábamos que la vida es nada. Se acaba rápido, no sé cómo dice la canción. La vida es nada, todo se acaba. Todo se acaba. Antes que te des cuenta vas a tener 50, vas a tener 60. Yo me parecería que hoy me siento como que tengo 20, pero tengo 51. Y la clave de vivir la vida para Jesús es entregar tu vida hoy a Jesús. La clave de que el reino de Dios se establezca y cuando vos tengas la edad para recoger el fruto y puedas recogerlo y llevar tus manos prendidas, llenas de cosas para Dios, es que hoy dejes de mirarte a vos mismo. Las chicas se la pasan preocupadas por su aspecto físico. Se la pasan preocupadas a ver cómo me ven. Si esta pollera me va a quedar mejor, si esa remera me va a lucir mejor la figura, si los chicos me miran, si no me miran, si me llaman, si no me llaman. Y los varones están con la pelota, están con las películas. Hay una cosa que está ocurriendo, que las mujeres están cada vez más preocupadas por su vida de realización personal y los varones cada vez menos preocupados. Los varones están cada vez menos preocupados de qué van a trabajar, qué oficio van a tener, medio agarran algo así como para vegetar y salir a flote, y las mujeres cada vez trepan. Pero en el fondo, ¿dónde está nuestro llamado a ser útiles para la causa? Quitémonos, renovemos el espíritu de nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Ustedes hoy pueden ser plaga para Satanás, plaga para el mundo, plaga para el pecado. El diablo se está llevando puesta a la juventud porque la juventud está distraída, como estaba distraído David ahí en la terraza, porque no salió a la guerra. Hoy es el día que tenés que salir a la guerra. Mirá a tu alrededor, mirá la necesidad y empezá a llorar por los que no conocen al Señor, por los que están en tu facultad que no conocen a Jesús. Unite a otros para alcanzarlos. Ponete al lado de donde están los que Dios está usando y no seas una molestia para ellos, sea ayuda para ellos. Que te quieran decir: yo te quiero conmigo, me quiero llevar a tal, me quiero llevar a cual conmigo, porque tienen buen testimonio. Pablo y Silas, cuando llevaron a Timoteo, sabían que Timoteo no iba a ser un estorbo. Imagínense, segundo puerto, Timoteo llorando: ¡ah, Pablo, para qué me trajiste acá! Yo extraño a mamá, extraño a la abuela. ¡Llévame a casa, comprame un chupetín! Se unió a la causa. Timoteo no era perfecto. Timoteo tenía un problema de, no sé si cobardía, timidez, pero se dejó tratar por esto que decía Daniel. Era un hombre sujeto, escuchaba el consejo. Parece, dicen algunos, que Pablo, cuando le escribe que nadie tenga en poco su juventud y que haga esto y que haga aquello, era porque Timoteo tenía la tendencia a no hacer valer aquello que él tenía que hacer. Y Pablo afirma eso en él. Todos estamos llenos de debilidades, de cosas, pero los que Dios pone a nuestro lado, que nos guían, que representan para nosotros padres espirituales, saben cómo tratar esas áreas. Saben cómo tratar esas áreas. Pero para eso yo tengo que estar cerca. No alcanza con ir y fichar tarjeta: yo me junté con la coyuntura esta semana. Yo tengo que tener un corazón de tomar, de abrir mi vida, de ser hijo, de exponer mis debilidades, de tener la desesperación, por decirlo de alguna manera, de que yo quiero ser como Jesús, ayúdame. Y Dios te va a usar. Dios te va a poner donde podés ser usado, donde las gracias que Dios te dio a vos se pueden manifestar. Y es en ese contexto donde el Espíritu Santo sigue abriendo compuertas en nosotros y nos da más y nos da más. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, les dijo Jesús. Ellos no estaban en un stand-by. Estaban en el aposento alto esperando que viniera el Espíritu Santo. No porque decían: ¡ay, qué lindo debe ser hablar en lenguas! ¡Qué lindo debe ser tener esa sensación de plenitud! Ellos querían salir a la militancia. Querían salir a ganarse el mundo y llevárselo puesto. Y por eso estaban esperando al Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que está esperando de nosotros es una actitud de: Señor, yo quiero salir. Yo quiero ser enviado a este mundo por el cual vos diste la vida. Yo estoy dispuesto a morir. Y yo no quiero vivir para mí mismo. No quiero pensar en mi figura. No quiero pensar en las chicas. No quiero pensar en aquella computadora, aquella cosa. Yo lo que quiero es que mi vida sea un estorbo para Satanás y sea un instrumento glorioso en la casa de Dios. No esperen a que tengan 40 años para esto. Hoy es el día. Hoy es el día. Este es el día en el que Dios te llama. Este es el día en el que Dios te dice: yo te voy a usar. Dicho sea de paso, en el tiempo antiguo, alguien que tenía 16, 17 años ya era un adulto. La mayoría de la gente se casaba a los 14, 15, 16 años. Nosotros hoy eso le sumamos unos 15 años más. Pero en la práctica hay algo que está muy mal en la cultura actual que tenemos, que es esta idea de que nuestra juventud es básicamente nada. Júntense con aquellos que tienen a mano y sáquenle el jugo, que son santos, que son limpios, donde Dios se mueve. Eso no hace falta irse a la India para eso. Fíjense cuáles son las personas que están al alcance de ustedes más santas, las que están trabajando más. ¿Cómo se empieza? Y bueno, vas y le decís, mirá, te veo trabajar tanto, ¿en qué te puedo ayudar? Hay hogares de matrimonios que están todo el día sirviendo al Señor, que tienen en la casa un ir y venir de gente, y los jóvenes, ustedes, podrían ser de gran ayuda. Podrían preguntar, ¿en qué puedo ayudar? A veces cocinando algo, las chicas. Pero eso te da la chance de venir y medio respirar un poco el aire que hay en esa casa. Medio ver cuáles son los invitados y medio escuchar lo que se habla. Y medio uno para la oreja, está en la cocina, pero uno empieza a escuchar lo que están hablando, los consejos, y hay edificación. Y uno percibe, el Espíritu Santo se manifiesta a través de otros en nuestras vidas. Así de simple. Hay mucho para hacer. Hay un mundo para ganar. Y tenemos hermanos a nuestro alrededor que están ocupados, que Dios los está usando. Fijémonos cómo podemos colaborar con ellos. Amén. No nos aislemos de lo que Dios quiere hacer tampoco. Fijémonos lo que Dios está manifestando en nuestro mover, en nuestras congregaciones, y participemos a pleno. A nosotros se nos habla constantemente de la puntualidad, pero no por un berrinche de puntualidad. Se nos habla de puntualidad porque queremos estar, no queremos perder un momento de la comunión con los hermanos. Y no es cuestión de llegar temprano y sentarme en una silla. ¿Con qué actitud venís? ¿Qué tipo de comunión tenés? Entonces, la pregunta que yo hago, y con esto cierro, es ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes pasas tu tiempo? ¿Cuál es tu comunión con la iglesia? ¿Es fichar tarjeta? ¿Cumplir? No sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿O es venir con expectativa para ver la mano del Señor moverse, para ver a otros siendo alimentados por mí mismo, para servir, para dar mi vida, para que otros se sirvan de mí y sobre todo que el Señor se sirva de mí, que me vea como un instrumento? Si yo no hago esto, por más de que yo participe en la mejor congregación de la tierra, yo no voy a ser transformado. Me voy a volver un viejito inmaduro. Cuando tenga 70, voy a estar igual que hoy. En inglés se dice un bebé gordo. Creció, pero la mente sigue igual. El espíritu sigue igual. Dios nos llama a repensar nuestra juventud, a repensar nuestra adolescencia. Y Dios nos dice, yo te necesito hoy, yo necesito que vos des tu vida hoy, yo necesito que vos no estés en un stand-by, que tu vida hoy sea para mí. Y si vos elegís al Señor hoy, y si vos ponés tu corazón en sus propósitos, que yo sé que este es el corazón de ustedes, yo no estoy diciendo que ustedes no quieren esto, estoy simplemente animándolos. Y si alguno anda con un poco de capa caída, hacerle saber de que con cosas muy sencillas se puede participar de lo que Dios quiere hacer. Y es en ese contexto que Dios nos va a transformar, que Dios va a moldear en nosotros su presencia, su carácter. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, oramos. Aleluya, Jesús. Segunda Timoteo 2, 1 al 13 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aleluya, Jesús. Señor, ayúdanos a entregarte cada instante a vos, Señor. Pido por estos jóvenes que hay acá, Jesús. Señor, ilumina sus corazones y llena de fe sus espíritus, oh Dios. Disposición y disponibilidad para tu obra, Jesús. Señor, este sea un ejército de soldados, militantes que no se fijan en sí mismos, que no miran cuánta comodidad, cuánto sueño, cuánto cansancio, sino que miran tus campos listos para la cosecha y que se unen a la cosecha, Señor. Oh Jesús, Señor, ayúdanos a ser de inspiración para ellos. Ayúdanos, Señor, a animar sus corazones y sus espíritus, Señor. Y Señor, provee muchas oportunidades en estos días para que ellos puedan llevar adelante tu causa, Jesús. Para que ellos puedan abrir sus labios y para que ellos puedan, Señor, servir de muchas maneras, Señor. Y hacer equipo con aquellos que están siendo usados por ti, oh Dios. Esta sea la actitud de cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.